Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que encontrándolo un hombre, vuelve a esconderlo, y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es semejante también el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas, y habiendo encontrado una de gran valor, se va, vende todo cuanto tiene y la compra. Cuando la Madre Teresa de Calcuta le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, un periodista le preguntó que si había sido ese evento, pues lo más feliz de su vida, la noticia más feliz de su vida. Y ella contestó que lo que le había dado más felicidad en la vida no era el Premio Nobel de la Paz, sino haber conocido a Jesucristo. Pues el reino de los cielos es Jesucristo, y estas parábolas tan pequeñas que acabamos de leer, pues nos hablan de eso. Tu mayor riqueza es Jesucristo. Vende todo lo que tienes porque necesitas estar siempre pues comprando a Jesucristo, teniendo a Jesucristo. Esa es nuestra verdadera felicidad. Pues ojalá que no lo demos como ya por supuesto, como hacemos a veces con las cosas que Dios nos da, incluso las cosas más sencillas. A veces le damos gracias y a veces las damos por supuesto. A veces nos olvida que tenemos que darle las gracias. Por ejemplo, no sé por qué hoy que hace frío salió el sol. Bueno, pues le damos las gracias porque salió el sol. Y no damos todo por supuesto porque todo es don. Pues es un don maravilloso que hemos nosotros recibido sin ningún mérito de nuestra parte, que hayamos conocido a Jesucristo. Y que... pues no sé, ahora que estamos en esta zona rodeados de personas que no tienen a Jesucristo, como los judíos, por ejemplo, o como los musulmanes, o como los agnósticos, o como los ateos, pues nosotros tenemos que cuidar mucho este don y hacer que se intensifique su valor ante nuestros ojos. Porque como sabemos, la amistad con Jesucristo, como toda amistad, pues puede tener distintas etapas o distintos grados de profundidad. A veces con ciertas personas, pues a lo mejor decíamos, esta persona, pues sí, fuimos amigos. Pero últimamente ya no somos tanto porque no nos vemos. Y cuando nos vemos... pues casi se nos acaban los temas de conversación. A lo mejor lo único que podemos hablar es de lo que hicimos antes. Pero actualmente ya no tenemos muchas cosas en común. Es una relación viva la relación con Jesucristo. Puede estar estática y entonces empieza a decrecer. No puede estar siempre creciendo. Por eso vamos a pensar en este rato de oración sobre nuestra vida contemplativa. La vida contemplativa, que precisamente es eso, es estar teniendo una amistad creciente y una cercanía más íntima y una profundidad mayor en nuestra relación con Jesucristo. Nuestro tesoro, la perla, o esa riqueza que está en un campo y que no está a flor de piel, y que tenemos por lo tanto que vender todo, es decir, empéñate, no perdones ningún medio de ningún tipo en tu crecimiento de amistad y de comunión y de escucha y de intimidad y de amor Y lo primero que tenemos que pensar es cómo estoy orando, cómo lo estoy tratando. Y sabemos, porque lo habíamos estudiado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que podemos a veces pensar que nuestra relación con Jesucristo se expresa de manera discursiva. Y pues sí, es una manera discursiva, lo que se llama la meditación. A través de la reflexión, una forma pues que produce distintos actos, como por ejemplo actos de fe, otros de esperanza, o propósitos. Y es una manera buena, pero lógicamente es una manera simplemente inicial. Yo podré, por ejemplo, tratar así a un maestro con el que voy y le pregunto cosas, y él me explica, y me da una teoría y otra teoría, y yo soy un alumno suyo. O ya podría así, como si fuera un médico, y le pregunto qué enfermedad puedo tener, cuáles son mis síntomas, y está muy bien. Pero después la vida espiritual, la vida interior, pasa o debe pasar a un estrato más afectivo, que no necesariamente incluye palabras, y que muchas veces tiene que predominar, porque ya es un trato pues como más de corazón, no tanto de razones, sino de unión interior, lo que se llama la connaturalidad. La unión afectiva. Toda oración tiene el desarrollo de las leyes naturales, y las expresiones, cuando la oración es más íntima, se hacen menos complicadas, como que hay una mayor facilidad para estar con él, para saberlo presente, pues simplemente podemos decir como para estar a gusto, porque sabemos que estamos con él. Las frases son reemplazadas por palabras. Las palabras pueden ser incluso reemplazadas por miradas. Y toda nuestra oración se ha hecho de naturaleza mucho más sencilla. Uno puede permanecer en presencia de Dios sin necesidad de usar muchas palabras. El silencio, en realidad, parece ser la mejor expresión de la plenitud de nuestro corazón. Y tal silencio puede ser una oración perfecta. Hay tanto trato, como tanta familiaridad, tanta cercanía, pues que ya no hacen falta las palabras, como que se llena un corazón con la presencia del otro. Con la pasada Santa Teresita, que en cierta ocasión estaba ella en la enfermería, y entró otra monja y le preguntó: ¿y qué está haciendo vuestra caridad? Y le dijo: pues estoy haciendo oración. ¿Y qué le dice a Dios? Y ella dijo: nada, no le digo nada. Pues estaba sencillamente con la conciencia de su presencia, de la presencia de Dios y de la presencia de ella, o sea, esa mutua presencia. Pues las frases son reemplazadas con palabras, a veces con sencillas jaculatorias, y a veces pues simplemente con el silencio o con las miradas. Sabemos, eso es lo que nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica en esa parte de las expresiones de la oración, que es la contemplación. Pues la contemplación es silencio, mirada de fe fijada en Jesús. Yo lo miro y él me mira, decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Ah, lo importante es él. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está la perla que encontraste? Se vende todo, o sea, deja lo tuyo. A lo mejor al principio te parecía muy importante lo tuyo, pues tus propósitos, tus determinaciones, tus planes, tus proyectos, o tus preguntas, o tus necesidades, o tus inquietudes. Pero esa atención a él ahora se trata de la conciencia de Él, de la presencia de Él más viva. Esta atención a Él es renuncia a mí. Y entonces, ¿qué? Con este modo de orar contemplativo ya no hay propósitos. No, sí hay. Lo que pasa es que los propósitos vienen como consecuencia de su mirada. Su mirada que purifica el corazón. Es decir, de la unión con su corazón, o de la unión de los sentimientos. Y me he hecho tanto la conciencia de que estás aquí, pues que he podido sintonizar con tus sentimientos, y entonces, teniendo un solo corazón, pues resulta que tomo las determinaciones, no desde mi cabeza, sino desde lo profundo de mi ser. Estoy haciendo una oración más honda. Por eso a veces pues podemos hacer oración, y hay gente que a lo mejor hace las normas todos los días, pero no cambia de vida. Qué cosa más rara. O a veces incluso puede hacer la oración y tener la conciencia deformada. Casos verdaderamente extrañísimos. Extrañísimos porque uno dice, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que haya estos rompimientos de unidad de vida? ¿Cómo es posible estas barbaridades? Es que no está haciendo oración real. Está haciendo reflexiones. Está discurriendo. Está pensando, pero no está contemplando, no tiene la atención a Él, que es renuncia a mí. Y por lo tanto no se produce la mirada de Jesús que purifica el corazón. Así lo explica el catecismo: la luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, nos enseña a ver todo a la luz de su verdad. Pero ya no vemos como veríamos con nuestra propia realidad natural, sino ya estás viendo más con su manera de ver o con su manera de querer. Entonces, si esa realidad se va haciendo permanente, si vas vendiendo todo y vamos comprando esa perla o comprando ese campo, pues aquello se establece como una forma habitual de vivir y va viendo efectivamente determinaciones o propósitos, pero sobre todo lo que va viendo es una conciencia de esa profunda presencia de Dios en nuestra vida. Quizá nos puede servir ese cuento de la monjita que quiso, o de la joven que quiso ser monja, pues porque quería amar mucho a Jesús. Y entonces le dijo, cuando llegó ahí al convento, le dijo a la madre superiora, bueno, pues si usted quiere ser monja, pues lo que voy a encargarle es que mañana barra los pasillos. Y al día siguiente, pues aquella joven se puso a barrer el pasillo. Y tenía la esperanza de decir, bueno, a lo mejor mañana me dan otra cosa. Y al día siguiente le dijeron, pues hoy va a volver a barrer los pasillos. Y a la semana de estar barriendo los pasillos le dijeron, bueno, ahora además de los pasillos va a barrer también los patios. Y aquella, pues, barría y barría y barría y decía, pues, barrió tanto que al final se le olvidó que quería ser monja y acabó pensando que era barrendera. Pues no encontró el tesoro. No supo dónde estaba o cómo hacerle, o a lo mejor no le explicaron. Dice nuestro padre, el peligro es la rutina. Imaginar que en esto, en lo de cada instante, no está Dios, porque es tan sencillo, tan ordinario. El peligro es pensar que ahí no está Dios, o que no me puedo encontrar con Dios ahí, que no me puedo hacer la asimilación del corazón ahí, en cada cosa. Transformar cada cosa pequeña en un acto de encuentro y de amor al Señor. Ese es el secreto para convertir el trabajo en oración y en amor todas las acciones del día, y en aprovechar todas las circunstancias, aún las más vulgares, en amorosas escalas para encontrarnos con Él. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Pues porque lo pudiste hacer muchas veces en tu vida de oración, porque hiciste esa oración profunda. La entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Se trata de recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Por eso es tan importante el ser personas que saben hacer silencio, que lo buscan a Él en lo profundo del corazón, donde habita la morada del Señor que somos nosotros mismos. Una morada es un lugar de residencia permanente. Alguien tiene su morada, pues donde está su casa. Nadie dice, pues mi morada es un hotel, o mi morada es este lugar de vacaciones al que fui. No, mi morada es donde yo moro, o sea, permanezco. Pues hay una morada de Dios que es el propio corazón. Se habita siempre esa morada del Señor que eres tú mismo. Y entonces despierta la fe para entrar en la presencia de Aquel que te está esperando. Y entonces podríamos decir, pues eso, como que tu campo eres tú, y entonces el tesoro que está oculto, pues es el Señor que vive en ti, y tu dicha es conocerlo y tener ese trato de intimidad que a lo mejor basta simplemente el cruce de miradas, y que después se convierte en silencio, pero con la realidad de la presencia de las personas que están ahí. Me va a decir, es que esto es una cosa totalmente rutinaria y ordinaria. Es que está Dios, es que Él está en ti y está actuando siempre. Y lo que te pide efectivamente es que caigan las máscaras, que sea tu propia verdad. Pues hemos leído muchas veces ese punto de camino que dice: enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en el tiempo. Vive, Jesús Cristo, serie todo ipse et in secula. Jesucristo, ayer y hoy y siempre. El tesoro que me tengo que estar encontrando para no caer, pues, no sé, en el sentimiento de soledad o en una falta de amor, o en una oración pues que no sea realmente tal. Y el estudio histórico crítico de ese punto de camino dice don Pedro Rodríguez: estamos ante un texto escrito en una octavilla con dorso en blanco, trazos y plumas suaves. Diversos testimonios precedentes en los guiones de predicación. Vida de fe, Jesucristo vive. Dios no se ha cortado las manos, es el de siempre. Avivar la fe, Cristo no es una entelequia, si no, perdemos el tiempo. Metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos. Lástima, frecuentan los sacramentos, llevan una conducta limpia, estudian, pero la fe muerta. Jesús, no lo dicen con la boca, lo dicen con la falta de vibración de su proceder. Jesús vivió hace 20 siglos. ¿Vivió? Jesús Cristo serie todie ipse et in secula. Jesucristo el mismo que ayer es hoy y lo será por los siglos. Jesucristo vive con carne como la mía, pero gloriosa, con corazón de carne como el mío. Sio enim quod redemptor meus vivit, sé que mi Redentor vive. Mi Redentor, mi amigo, mi Padre, mi Rey, mi amor, mi Dios, vive. se preocupa de mí, me quiere más que la bendita mujer, mi madre, que me trajo a este mundo. Es bastante que saquen los chicos las consecuencias prácticas. ¿Cuántas veces esta consideración tan sencilla y trillada ha sido el origen de un devorador incendio de fe y de amor en más de un corazón juvenil? Pues vive, o podríamos preguntarnos si vive para mí, está vivo en mi mundo interior, está vivo en todo momento para mí, es mi tesoro, es la perla, está mi amistad en sentido creciente, o tengo otras amistades más importantes o más absorbentes, o tengo otros tesoros. Y puede decir, qué mal negocio, Señor, que te pierda por otras cosas. O qué triste que te trate a distancia. Qué triste que seas para mí una especie de, no sé, de consultor externo, que a veces acudo a él como cuando, no sé, le hablo a un abogado para que me dé un consejo. Porque tengo un problema, o a un contador que me diga este asunto de los impuestos, cómo lo resuelvo. Y ya me dice. O le hablo al médico para que me recete una medicina porque me están llorando mucho los ojos. Y ya me da para mi conjuntivitis unas gotas. Y ahí se quedó. Pues qué diferencia con lo que es pues la amistad de unión de corazones y unión interior. De esa amistad que, como decíamos, a veces no necesita ni siquiera palabras para expresarse. Y estamos tan hechos el uno al otro, pues que no hay ya como puntos de diferencia, sino hay en todo momento coincidencia. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, acaba de escribir una carta a los seminaristas de todo el mundo, donde él habla de varias anécdotas de su propia época de seminario, y hace un repaso prácticamente de todos los aspectos. Por ejemplo, una cosa muy importante que les dice es que por favor estudien, o sea, y que estudien mucho, que a él le sirvió enormemente haber estudiado mucho en el seminario. Y después les dice que lo central lógicamente es unión con Jesucristo, y que cuando el Señor nos dice, por ejemplo, que estemos orando en todo tiempo, dice claramente, no se trata de que constantemente estemos diciendo palabras de oración, sino de lo que se trata es de constantemente nos sintamos unidos a Jesucristo. En intimidad con Él, en la cercanía con Él. Y entonces efectivamente pues se puede cumplir lo que nos pedía el Señor, decir, siempre estás orando. A tu vida es Cristo, se te hace su atmósfera. Y persíguelo. Se te va la vida. Pues la doctrina es nuestro Padre, como sabemos muy bien, contemplativos en medio del mundo, capaces de estar en unión con Él, aunque andemos metidos en cualquier circunstancia terrena externa. Toda la jornada puede ser tiempo de oración, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche. Más aún, como nos recuerda la Escritura Santa, también el sueño debe ser oración. No son mundos independientes los mundos divinos y los mundos humanos. No somos personas ajenas, Jesús y cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo todo siendo con Él uno solo, identificados. Pues Jesucristo está esperando esa amistad profunda, invitándonos, precisamente porque Él está atenido a las reglas del amor. Y el amor es eso. No puedo decir, yo amo mucho a este maestro que me resuelve mis problemas, o a este médico que me da las recetas, o a este contador que me da consejos, porque estaremos siempre a un nivel extrínseco, de decir, bueno, pues estás haciéndole consultas que realmente no te afectan a ti en lo más hondo. O sea, que no es tu yo, no es verdaderamente tu corazón. Y puedo decir, bueno, pues a veces mi oración reflexiva o discursiva a lo mejor es ese nivel, pero tiene que darse el otro, que llegue a la contemplación, al tener la mirada fija en Él. Donde quiera que estemos, en medio del rumor de la calle y de los afanes humanos, en la fábrica, en la universidad, en el campo, en la oficina o en el hogar, nos encontramos en sencilla contemplación, en un constante diálogo con el Señor. Porque todo, personas, cosas, tareas, nos ofrece la ocasión y el tema para una continua intimidad con Jesucristo. Pues que nuestro Padre nos ayude a vivir esta realidad esencial de nuestra vocación contemplativa. Contemplativos en medio del mundo, porque somos contemplativos en la oración, y porque somos contemplativos en misa, y porque somos almas de Eucaristía, y porque nos quitamos aquellos huéspedes indeseables que a veces tiene nuestro corazón, y porque todo lo apostamos a este bien que hemos recibido. Es decir, tu tesoro es Jesucristo, la unión que puedes llegar a tener con Él, la amistad con Él. No hay otro camino porque es que seamos salvos. Es la obsesión del Padre Celestial, porque lo único que existe en la mente del Padre Celestial es su Verbo, y no puede ser otra la obsesión de los hijos del Padre Celestial, también el Verbo, porque todo está hecho pues desde Él y para Él. Al final, como sabemos, todo se tiene que cristificar hasta la realidad inmaterial. Los cielos nuevos y la tierra nueva serán purificados para ser el Christus Totus. Pues nosotros, con nuestra libertad, con la apertura de nuestro corazón, con la acción del Espíritu Santo, pues adelantamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Así como decimos, bueno, ya la Eucaristía es una materia cristificada, ya se hizo toda Cristo. Ya no hay pan ni hay vino, es Cristo, sustancia de Cristo, transustanciación. Pues ojalá así acabe sucediendo con nosotros, porque todo nuestro mundo interior, todo nuestro psiquismo va buscando esa forma de trato, esa forma de oración, esa forma de amistad, pues que hace, pues ya, como la plenitud de presencia, sería como que me llena el horizonte, y que efectivamente va mucho más allá de una simple reflexión, de unas simples palabras, sino que se mete propiamente en los caminos de la vida contemplativa.
Pues gracias, amigo, por los buenos propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.